Juan Manuel, muchas gracias y saludamos a esta hora al doctor Andrés Velasco. Es el presidente de la asociación, la leo completa para que, Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, que por supuesto está a fondos. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
Buenos días, bien, muy bien, contento de acompañarlos.
Creo que nuestra primera entrevista después de la era Montenegro, ¿cierto?
Correcto, sí. En Caracol, hasta ahora, correcto.
Bueno, ¿cómo quedó el escritorio? ¿Dejó todo bien el doctor Montenegro? ¿Se dio el calendario de Pilroa? ¿Qué fue?
Todo estaba en orden, me dejó un relojito.
¿Le dejó un relojito?
Un relojito que hoy marca 261 días para el 1 de julio.
Ah, claro, es que él tenía el conteo regresivo que llaman, ¿cierto?
Sí, señor, así es.
Bueno, ¿qué opina usted de lo que dijo el superintendente?
Pues es un hecho, el proyecto de ley que finalmente fue aprobado en el Congreso de la República y sancionado por el presidente el pasado mes de julio, deja por fuera de la posibilidad de traslado, por lo menos de forma clara, dejó por fuera de la posibilidad de traslado aquellas personas que ya cumplieron la edad de pensión, las mujeres de 57 años o más y los hombres de 62 años o más. Y un poco la esperanza era que se pudiera habilitar que estas personas entraran en esa posibilidad de traslado con la reglamentación, pero el decreto reglamentario salió hace ya algunos días y no tuvo esta consideración.
Doctor Velasco, es decir que la reglamentación sigue dejando un vacío que podría llenarse en caso de cada particular con demanda, con tutela, con alguna acción judicial.
Sí, básicamente si el ciudadano ya cumplió la edad de pensión y tenía la expectativa de que con la ley 2381 iba a poder acceder a esta ventana de oportunidad de traslado que expliquemos. Recordemos que en la ley 100 no se podía trasladar uno de un fondo a otro si ya estaba menos de 10 años de la edad de pensión. Entonces, los ciudadanos que ya tenían la edad de pensión formaron una expectativa y han formado expectativas de que ellos también hubieran podido trasladarse con esa ventana de oportunidad que abre la ley 2381 sancionada en julio pasado, pero dado que la ley no es clara sobre eso y el decreto tampoco, pues que van a quedar por fuera y la única solución que van a tener para tratar de consolidar su expectativa es una demanda.
Pero, doctor Velasco, ¿nos puede poner un ejemplo concreto de quiénes serían las personas, en qué situación de semanas y de edad, las personas que tendrían que, como se está advirtiendo, demandar para subsanar, me imagino, esta falla que hay en la expedición de la norma o de la reglamentación?
Sí, recordemos que las personas que entran a la transición, que son las mujeres que acumularon 750 semanas cotizadas y los hombres que acumularon 900 semanas cotizadas para arriba entran en la transición. Entonces ahí hay tres grupos de personas. Hay un grupo de personas que están a más de 10 años de edad de pensión, o sea, hombres, por ejemplo, por debajo de los 52 años y mujeres por debajo de los 47 años. Esas personas, básicamente nada pasa con ellas porque ya saben que están en la transición y van a poder trasladarse según las reglas de la ley 100 y es antes de cumplir los 10 años, pues obtienen su doble asesoría, toman su decisión y si es el caso se traslada. El segundo grupo es aquellos que están a menos de 10 años de pensión, cumpliendo estas semanas que ya mencioné. Esas personas van a aprovechar la oportunidad de traslado que abre la ley recientemente sancionada y pueden obtener su doble asesoría y tomar la decisión. El problema está para el tercer grupo, que son personas, mujeres de 57 años o más, u hombres de 62 años o más, que cumpliendo las semanas que requiere la transición, pues no van a tener el espacio, según la ley y el decreto, para poder solicitar la doble asesoría y efectuar su traslado, si así lo desean. A esas personas, como lo decía muy claramente el viceministro Jaramillo en el foro de Asofondos ayer sobre la reforma pensional, y lo había advertido antes el profesor superintendente César Ferrari, pues les va a quedar solamente la vía jurídica para buscar esa expectativa.
Pero, presidente, esas personas que están en ese tercer grupo que usted menciona hoy, si solicitan ese traslado de un fondo a otro, ¿qué se les responde? ¿Que demande la norma?
lo que se le responde es, digamos, ellos entran a la asesoría inicial en los fondos privados, hay una obligación de dar esa asesoría. Entonces nosotros, los cuatro fondos privados que reportemos, que son Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, reciben esa llamada, dan la asesoría, pasan el caso a Colpensiones. Eso es lo que el procedimiento está reglamentado exige. Colpensiones recibe la llamada, da la asesoría, y después ese ciudadano, si toma la decisión de trasladarse, va a solicitar la doble asesoría y a la hora de la aprobación, pues no va a haber otra cosa que contestarle que no está autorizado por la reglamentación ni por la ley, y entonces el ciudadano ahí es donde pues tomará la determinación de si quiere continuar con su pretensión, pues tendrá que poner una demanda.
Me llama mucho la atención, doctor Velasco, unas declaraciones del presidente de Colpensiones en las últimas horas, en el sentido de que después de que se hace la famosa simulación de asesoría, el 80% de las personas se van para Colpensiones. ¿A usted le cuadra ese porcentaje?
Nosotros lo que tenemos es que del 1.140.000 personas que podrían acceder a la oportunidad de traslado, el 80% de las personas devenga y cotiza por debajo de 1.5 salarios mínimos. Al ser esto así, la pensión que esas personas van a adquirir es de 1.000.000 de pesos, de un salario mínimo, perdón, de 1.300.000 pesos. Y en ese caso, como la pensión está acotada al salario mínimo, la persona, en cuanto al monto, es indiferente entre los fondos privados y Colpensiones. Ese es el 80% de los casos. Dado que en el régimen de ahorro individual solidario las semanas requeridas para pensionarse son 1.150, que son cerca de tres años menos que las 1.300 semanas que están en Colpensiones, lo que se espera es que al 80% de la población le convenga o quedarse en los fondos privados o pasarse a los fondos privados. Es al 20% que tiene ingresos por encima de 1.5 salarios mínimos que muy probablemente les conviene pasarse a Colpensiones, porque en Colpensiones, pues es cierto, tienen que cotizar 3 años más, pero tienen la posibilidad de recibir una mesada pensional más alta. Eso depende un poco de las preferencias, de la historia laboral y del final de la vida laboral de cada uno. Entonces aquí estas reflexiones son generales y lo importante es que cada persona que se encuentre en la transición realice su doble asesoría y tome la decisión que más le conviene para su futuro pensional.
Presidente, muchas gracias y quedamos pendientes de que se solucionen todas estas lagunas legales, porque si no vamos a seguir con un problema ad eternum, ¿no?
Así es, es una de las cosas que han caracterizado este sector, y es muchas demandas. Ojalá se solucionara este problema de otra forma. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a todos.
Lo mismo, presidente. Es el presidente de Asofondos. Y nos vamos a Medellín. El tema delicadísimo que hemos comentado de la suerte de alias Pichi.